puedes abrir por favor en Apocalipsis 21. Son cuatro domingos de Adviento. Y para ir como anticipando que eso sea, realmente tomar tiempo para entender otra vez y simplemente anunciar nuevamente qué es el plan de salvación, o sea, qué es lo que Dios echó a andar y puso en lugar desde hace mucho tiempo para restaurar todas las cosas, nosotros, la creación y todo. Entonces vamos primero a Apocalipsis 21. Y para entender algunas cosas mejor, o sea, hoy que veníamos, pasamos por una comunidad, así bajando desde allá, y ya estaban llevando sus coronas de Adviento, ¿no? Velas de diferentes colores y todo eso, muy aparte. Lo que estamos viendo en la Biblia es de dónde viene todo eso: gracia, perdón, redención, restauración, sanidad y demás. Entonces, y algunos, o sea, pueden ver, bueno, pues aquí hay un árbol de Navidad y hay hartas lucecitas puestas por ahí y se va a ver muy bonito de noche. Pero en eso es también entender qué es la historia que en donde la iglesia ha estado caminando 2000 años, desde que Jesús nació, creció, murió, crucificado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo. Entonces yo, por ejemplo, crecí en un entorno diferente, quizás para muchos, no era católico, era anglicano, entonces también con su liturgia, ¿no? Y el calendario litúrgico todo el año y lo que se hacía. Entonces Adviento era eso. Pues yo no sabía nada de eso, nomás sabía que ya se acerca Navidad. Y realmente pues así nos han traído a todos, yo creo, desde que nos acordamos. Pero algo que nunca entendí, nomás porque íbamos de vez en cuando, entonces yo nomás veía eso, no había imágenes, había un altar pero no tenía nada. Y había una cruz en la pared, pero no tenía a nadie, porque resucitó. Y eso sí pregunté a mi papá, entonces, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y me fue explicando algunas cosas. Pero la vida da vuelta, y como que algunas explicaciones quedaron pendientes, y fui creciendo, y como pasa con muchos, o sea, fuimos pues buscando otras cosas que según nosotros más interesantes. Y Dios cruzó mi camino cuando era tiempo para hacerme saber y recordar algunas cosas. Entonces, pero, y algunos a lo mejor han visto algo así. Había como una aquí, o sea, donde la gente está mirando, aquí, colgado en una cadenita, una vela dentro de, como linterna, una vela dentro, no un cirio, pero algo así, no veladora tampoco, pero colgado ahí. Y años y años después vi eso nuevamente y dije, ¿qué es? O sea, ¿por qué hacen eso, no? Porque obviamente no es para alumbrar, porque tienen luz eléctrica. Entonces, ¿qué es? Pues lo ponen en Navidad, porque la luz vino al mundo. Y fíjate, como nomás íbamos de vez en cuando en Navidad, pues eso es lo que veía. Entonces era parte del escenario para mí. Pero lo quitan en Pentecostés, en junio, porque el Espíritu Santo vino al mundo y la iglesia ya es la luz. Entonces ya no, eso es para entender, o sea, y mientras pues Cuaresma, Semana Santa y muchas cosas, ¿no? Y yo no entendí nada de eso, y realmente creo que es algo que ha pasado, que la iglesia se olvidó de mucha de historia y la historia bíblica y los porqués que Dios pone algo enmarcado tan visiblemente para nosotros, como la crucifixión. Y se nos olvida, ¿por qué? Y al rato estamos en rutinas y demás. Por eso igual tenemos la Cena del Señor, que aquí lo hacemos el último domingo de cada mes, precisamente porque es algo tan importante, tan visible, pero como que igual, como que se nos va, ¿y por qué? ¿Y qué es esto? Y como que el momento de celebrar eso está como separado en tiempo y espacio de lo que fue el evento. Entonces, Apocalipsis 21. Esto es a donde Dios iba punteando desde antes de la fundación del mundo. Nuevos cielos y nueva tierra. Él antes, o sea, toda la creación que Él hizo, Él supo desde antes de la fundación del mundo que iba a tener que ser redimido y nuevos cielos y nueva tierra. O sea, Él sabía eso. Por eso la Biblia menciona al Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya contemplaba eso. Entonces es importante también para nosotros poder entender que Dios contemplaba que yo iba a necesitar un Salvador, que yo iba a estar muy mal y muy necesitado. Y entonces Dios ya sabía eso. Y podemos decir, bueno, entonces pues si sabía eso, pues fíjate, el momento de enviar un telegrama con un depósito que puedo cobrar en telégrafos o algo así, o Electra o algo así, el momento de enviar eso es cuando empiezo a tener la necesidad, no donde ya me hizo una ruina. O sea, y Dios dice, sí, ajá, pero nunca iba a saber lo que yo puedo hacer si en el momento de empezar a tener hambre yo te doy de comer. Si en el momento de empezar a tener sed, en el momento de encontrarte en un lugar oscuro, un momento oscuro en tu vida, yo ya alumbro tu entorno, entonces nunca entenderías quién soy. Y a Dios le interesa mucho más que yo le pueda conocer a Él, porque eso es lo que es el constante. Nuevos cielos y nueva tierra, pero Dios es el constante en todo eso. Y hasta no conocerle así, que Él es el fiel, es el verdadero y Él no cambia, hasta no conocerle así, realmente no lo he conocido bien. Entonces, creo que empezamos a entender muchas cosas que nos pasan, ¿no? Okay. Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que Él quería. Y no más Adán y Eva no lo quisieron, pero es lo que Dios quería. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque llegará el momento en el futuro que realmente no habrá lugar, ni espacio, ni más tiempo para los que no querían esto con Él. O sea, ya no queda otra opción. Y todavía estamos en tiempo y con espacio para subir y bajar y caminar y voltear a ver y pensar y conversar con muchos y pensar muchas cosas para ver si también, si lo queremos o no lo queremos. Pero cuando ya no queda otro espacio, otro tiempo más, entonces eso es lo que queda para algunos también. Entonces, capítulo 22... describe el resto de capítulo 21, describe la Nueva Jerusalén. Y es interesante eso, ¿no? Pero describe por fuera. Y ya en capítulo 22 dice, después ya por dentro, ¿cómo está adentro? ¿Qué es estar ahí donde Dios dice, eso es lo que quería con todos ustedes? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, algo que pasa muchas veces, que tenemos la idea que la eternidad va a estar muy aburrida, porque no vamos a estar ahí nomás así, vestidos todos igual, en túnicas o batas blancas o algo, y todos con alitas, y todos con una aureola, y todos con una arpa en la mano, y todos cantando por fin, afinados, y así. Ya ahí vamos a estar. Es mucho tiempo para estar nomás ahí parado cantando. Y entonces tenemos esa idea, pero cuando vemos lo que está pasando ahí, es mucho ir y venir. Es mucho movimiento, es una ciudad, tiene puntos de encuentro, puntos de repente nos encontramos con otros. No es simplemente, algunos lo han visualizado de una forma. Escuché uno que habla de cómo todos tenemos que ser vencedores, y el que es vencedor en todo ya va a estar como fusionado con Dios. Y digo, creo que eso es hinduismo, pero, como así, simplemente no es lo que la palabra nos está mostrando. Y el problema cuando empezamos a veces ocurre que esto es simbólico, y esto es simbólico, y esto es simbólico. El problema cuando empiezas a borrar líneas es que tienes que decidir dónde vas a trazar una nueva línea. Entonces lo hemos visto con moralidad y absolutos morales, y esto es relativo, entonces borramos una raya. Pero ahora, ¿dónde pintamos una nueva raya? ¿Quién decide eso? Entonces, cuando ya hemos, como que nos hemos apartado de que esto es absoluto, eso es bueno siempre, en toda era, en todo lugar, para toda persona, eso es bueno, eso es malo. Cuando eso lo empezamos como a borrar, es total confusión, estamos a la deriva, y se ve en vidas de individuos, se ve también en familias y se ve en naciones. Ahora, para entender todo esto, si estabas asistiendo y todo en nuestro estudio de como un año en Apocalipsis, entiendes que aquí están representados toda nación, toda tribu, toda lengua, linaje, es de todo. Y eso siempre para mí es tremendo, porque ves muchas veces como que lo que nosotros buscamos es como congregarnos con gente que es como nosotros, como de la más o menos clase social, más o menos puntos de vista, más o menos forma de vestir, forma de comer y vivir. Que nos veamos más o menos iguales, si no nos pintamos el cabello, pero a ver qué hacemos, es gente como yo. Y lo que estamos viendo ahí, que Dios dice, bueno, para empezar, yo no soy como tú. Okay, Dios no es como yo. Él no es como tú. Entonces, cuando leemos en la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Dios se hizo como nosotros. Y eso es como un poco humillante, porque ya quedó muy claro a través de milenios de historia humana que no podemos ser dioses. Él se hizo hombre, pero primero dejó pasar mucho tiempo y mucha filosofía y mucho razonamiento y muchas propuestas y como el intento del ser humano de ser como Dios. Y lejos de eso nos hicimos como el diablo. Eso es lo que cada individuo al final de su vida puede ya hacer inventario, es decir, queriendo hacer todo lo que quise, me hice como el diablo. Pero cuando Dios interviene en una persona o en una familia o en una nación, cosas cambian. Pero ¿cómo lo hace? se hizo uno de nosotros. Entonces todo eso es Navidad. Pero ahora vamos a Génesis, al comienzo, y vamos a Génesis 22. Entonces, esto es lo que dice a Abraham, aquí en el capítulo 22 de Génesis. Entonces, Dios le dice a Abraham, ofréceme tu hijo en holocausto y yo te digo en qué monte. Y es interesante porque el monte Sion, en lo que es donde está Jerusalén, realmente es como un monte así largo, y enfrente está otro monte largo y una barranca en medio, enfrente otro monte largo que es, lo llaman Monte de los Olivos. Y entonces, ¿en qué parte fue eso? Y entonces la era que donde alguien trillaba, es lo que David compró durante un tiempo de mortandad, y vio dónde se detuvo la mortandad y vio el ángel de Dios ahí. Entonces es donde Dios detuvo esto. Entonces lo compró, y el sitio, el predio, entonces lo apartó. Aquí vamos a construir el templo y tener ya un lugar permanente y no nada más una tienda, un tabernáculo de pieles y de telas y todo eso. Entonces, pero aquí es donde sucedió, y no había nada. Jerusalén era un pueblito con muros, pero no era una ciudad todavía, y Abraham nada que ver con esa ciudad. Y Isaac, van subiendo el monte, Isaac le pregunta, y vemos en versículo 7, Isaac habló a Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Versículo 7, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, era un jovencito, era un jovenzuelo, Isaac. Entonces, si él no quería, Abraham de más de 100 años, como 115 años, Abraham no iba a poder, a ver, dame tu mano, y, o sea, ¿cómo le iba a sujetar? Entonces, Abraham tomó a Isaac y dice, es así. Y Isaac aceptó, que es tremendo eso. Entonces, si has estado leyendo tu Biblia, cuando Jesús estuvo en Getsemaní tres veces, le dice Dios, Padre, si es tu voluntad que pase esta copa, o sea, tener que ser crucificado, pase esta copa de mí. Mas no se haga mi voluntad, sino tú, la tuya. Entonces, tres veces, y la respuesta fue, no vamos a cambiar nada. Entonces, cuando vinieron a arrestar a Jesús, se entregó, se dejó ir. Y así, cuando lo clavaron, no peleó, no lo tuvieron que sujetar. Cuando le golpearon, todo lo que estaba pasando, entonces no resistió eso. Entonces, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Ahora, una decapitación es más humano, o sea, por si algún día tienes que estar en un castillo con un rey de hace 800 años o algo así, o sea, una decapitación, estás hincado y entonces el hacha cae así, o una guillotina como en la Revolución Francesa, cae aquí, entonces muerte instantánea, porque corta aquí debajo de la nuca del cuello. Entonces, eso está mejor. Pero degollar es por delante, como a una oveja. Y no es muerte instantánea. Y básicamente, en unos pulsos de corazón, de sangre y todo eso, en parte se sangra, o sea, se desangra la víctima, y en parte pierde la forma ya de poder latir el corazón porque ya no tiene presión para bombear y obviamente se pierde la conciencia, pero no es muerte instantánea, entonces muy aparatosa. Y entonces Abraham tuvo que hacerlo así, como si fuera un cordero. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en Romanos 8, dice: bueno, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice: el que no rehusó, no escatimó a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, con su hijo, todas las cosas? Entonces, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Entonces empieza a hacer las preguntas. Esto es, Dios le dio la oportunidad a Abraham. Y dice: oye, pero Dios, no juegues. Si Abraham se hace la idea, estoy alucinando, y sigue adelante, entonces Isaac muere. Pero Abraham se hizo la idea. Dios hizo una promesa que por la descendencia de Abraham, él va a cumplir toda su promesa. Entonces va a tener que resucitarlo. Yo voy a hacer lo que Dios me dice, y Dios va a hacer lo que Dios dice que él va a hacer. Entonces le dio la oportunidad a Abraham a llegar tan cerca al asunto que podía sentir el pulso de su hijo aquí. Y pone su mano así, y el cuchillo, o sea, pudo sentir eso. Pudo sentir lo que es el calor de su hijo cuando lo abrazó de bebé, pero ya es un muchacho. Y pudo sentir lo que son barbitas ya saliendo, es un adolescente. Pudo sentir todo eso Abraham y ver perder todo lo que él había esperado. Y entender, pero es de Dios, todo lo que me promete es de Dios. Y Dios va a hacer lo que él prometió. Entonces le dio la oportunidad a Abraham a estar tan cerca al asunto como, ¿qué más cerca puedes estar? Tendrías que estar como el centurión al pie de la cruz que tuvo que asistir durante la ejecución de 3 criminales, 2 ladrones y el rey de los judíos. Entonces tuvo que asistir y estar así para levantar el acta de que se cumplió la voluntad de Roma y la ejecución, o sea, ya dimos muerte a 3. Entonces, pero por estar tan cerca al asunto, el centurión termina el día diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Así. Cambió de idea en ese rato. Entonces, entonces alzó Abraham, versículo 13, Abraham alzó sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Él dice: Dios va a proveer, no sé en qué forma, pero Dios va a tener que solucionar esto, no yo. Pero creo que muchos de nosotros aquí nos damos cuenta que pasó un momento en nuestra vida que nos dimos frente a lo que yo no puedo solucionar. Estoy mirando esto, y a mi espalda está lo que Dios hizo, la provisión, el sustituto, el que en verdad va a estar sobre el altar. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, Abraham empezó a decir esto ya en su vida. Dios va a proveer como en el monte. Dios va a proveer como en el monte. Y cuando por fin sucedió que el Hijo de Dios muere en el monte, en ese lugar, como que no se fijaron. Y eso también muchos nos hemos visto en ese marco de que cuando ya está, es hecho, hecho está, consumado es, como que lo estoy mirando y no veo, no entiendo. Como yo, de niño, yendo. Y así, ¿y por qué? Porque yo había visto como crucifijos, que es un Cristo, o figura de Cristo sobre una cruz, o sea, ¿y por qué no tiene? Mi papá se puso muy serio, dice: no, es porque resucitó. Oh. Y yo como niño, oh. Y pero ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen? Shh. Porque estoy interrumpiendo, así de preguntón. Entonces tuve que ser pastor para que ya nadie me pueda callar hasta que yo quiera. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Ves? Dios preparó el momento y el lugar para poder decir esto. Pero Abraham está en otro lugar. Imagínate, o sea, desata a Isaac, toma el carnero, lo sacrifica y él y Isaac están así. Se van a poner de rodillas y van a adorar a Dios. Y Dios está diciendo, mientras está quemando el carnero, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y reitera la primera promesa que le dio a Abraham. Y en tu simiente, singular, no plural, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Okay. Entonces Abraham pues siguió viviendo su vida. Pero padre e hijo pudieron ese día como ver aquí, como que en el camino llegamos a una esquina y nuestra vida dio vuelta. Tenemos que llevar en mente algo que Dios nos mostró y cómo amplió y profundizó su promesa. Y Abraham pudo decir, Dios me dijo eso hace muchos años. Ya serían como 40 años que Dios le dijo eso a Abraham. Y entonces por fin nace Isaac y Isaac va creciendo y Abraham puede estar pensando en, pues lo que sigue es que mi hijo ya se haga adulto y que se case. Y empiezo a ver nietos y empiezo a ver lo que sigue en la promesa de Dios. Y él puede estar súper enfocado. Y lo que Dios hizo con eso, al hacerle ver lo que le podría costar no rehusar su hijo como Dios. Lo que le puede costar en ese momento. Abraham tuvo que tomar un paso atrás y ver un panorama mucho más grande. Todas las naciones serán benditas en tu simiente. ¿Okay? Ahora, vamos por favor a Lucas, San Lucas. Capítulo 24. Y es después de la resurrección, maravillosa historia aquí, Lucas 24, versículo 13. Entonces las mujeres van diciendo, Él ha resucitado, y están como, ajá, están locas, no puede ser. O sea, alguien que estuvo 3 días muerto y vimos cómo murió y vimos cómo traspasaron su costado con la lanza. O sea, hay evidencia forénsica, estaba muerto. Lo envolvimos, lo cargamos, lo dejamos aquí en el sepulcro. O sea, nadie resucita así. Y tenían que sentir, los discípulos tenían que sentir también eso, lo que es perder, estar tan así palpablemente presente, que el olor a sangre, las voces de los ladrones maldiciendo, y uno por fin cambia y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ver todo esto y lo que era, leí un artículo de arqueología que encontraron un cadáver en una tumba que había sido crucificado. Entonces lo que tuvieron que hacer, porque, o sea, tuvieron que arrancar, o sea, deshacer la madera un poco, porque no iban a poder quitar el clavo con el pie. O sea, era parte el pie y clavado, y como le hicieron al clavo, o sea, no iban a poder desprender el pie. Entonces mejor tuvieron que cortar madera y con todo y trozo de madera de una cruz, lo sepultaron. Entonces, o sea, yo me quedé así. No tenemos palabras. Y nada que han podido hacer en ninguna película o representación realmente nos ayuda a un poco, pero Pero la verdad es que no le falta precisión. Y no podríamos, o sea, la Biblia dice, hablando antes de cómo iba a ser al sufrir el Mesías, que como que quitamos de él la mirada, o sea, volteamos la mirada, no lo pudimos ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, versículo 13, aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, distancia corta. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y Dios a veces juega con nosotros. Pudo haberles dicho así, surprise, soy yo. Y ellos asustados y alegres y todo eso, pero no lo hace así, sino va siguiendo la corriente. Y muchos de nosotros sabemos aquí cómo es cuando Dios te va siguiendo la corriente a ti, dejándote decir tus tonterías, dejando de decir tu punto de vista y todo eso, y te va siguiendo en eso. Porque es mejor que te deje decir tu tontería y luego así lo veas como tontería y como hace pedazos delante de ti cuando veas la verdad. Es mejor. Porque si no, simplemente estás viendo como Cristo es mejor, pero no es Cristo, es absolutamente el único, ¿no? Entonces es importante eso. Y dice, ¿qué es esto que hablan, no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ellos están tan así en lo suyo. O sea, Jesús, o sea, a lo suyo vino. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, no soy forastero. O sea, yo soy el que más pertenezco a este lugar. Porque lo compré con mi sangre. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y sí te ha pasado, ¿no? Que como que Dios dice, ¿qué cosas? Y vas diciendo. Y te deja hablar. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, ya lo limitaron, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, pero ya no. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres se habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, y gracias a Dios no me sigue la corriente. Así que llega un punto que ya tiene que interrumpir mi monólogo y decir, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y creo que es importante darte cuenta que a veces como que sí extrañas Y platicando con un desconocido, según ellos, que no sabía nada de lo que había pasado, pero luego sabía todo lo que tenía que pasar. Y que es lo que pasó. O sea, ¿por qué no creen eso? Y les fue abriendo y explicando y todo eso. Quédate, por favor. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ahora imagínate, porque jueves en la noche, durante la cena, lavó los pies de sus discípulos y lo fueron a arrestar ya después en Getsemaní, pero en la cena tomó pan, lo bendijo, así, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, Pedro, Pablo lo menciona también a los corintios. Primero apareció a las mujeres, después a Pedro, después a todos los discípulos en el aposento alto. Entonces estamos en medio de eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué a Pedro solo? Porque lo negó tres veces. Entonces necesitamos ver eso, que Jesús tiene así puntualizado lo que tiene que suceder ese día, el día que resucitó. Y que a quién necesita saber eso, quién tiene que estar ya fuera de duda en todo. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pablo dice por eso a los corintios. Dice, entonces el que come esto sin discernir el cuerpo. O sea, es que dice, no, entonces luego la iglesia católica hizo todo un rollo acerca de eso, que no es lo que significa. Pero es esto. O sea, es decir, que ¿qué estoy mirando? O sea, ¿qué es toda la historia en un pedacito de pan sin levadura? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué está frente a mí? Entonces, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, come poco de, soy yo, palpad, ved, o sea, soy yo. ¿Tenéis algo de comer? Versículo 41, perdón. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese, ya padeció. Y resucitase de los muertos al tercer día, ya resucitó. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así cumpliendo su promesa a Abraham, y lo que vimos en el inicio hoy, ¿dónde se ve? En Apocalipsis 21, 22, ahí está. El árbol de vida, a cada lado del río que atraviesa la ciudad. Entonces, todo eso ya cumplido. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esperaron, fueron investidos de poder y empezaron a predicar. Y pues llegó hasta aquí. Entonces somos parte de lo que Dios quiso ver cuando planeó lo que leímos en Apocalipsis 21 y 22. Somos parte de lo que él quiso ver. Aquí estamos. Ahora, por último, vamos por favor a Lucas 19. Entonces Jesús está atravesando Jericó, rumbo a Jerusalén para ser crucificado. Nadie lo está pensando, pero Jesús sabe a dónde va. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y siempre va a haber razones. ¿Por qué podemos decir es que no pude, es que no se pudo, es que no dio tiempo, es que no hubo espacio, es que nadie me explicó como yo? O sea, yo tenía 1,000 preguntas, pero nadie me las quiso contestar y Dios dice, oh, ¿y cuándo dejaste de preguntar, Jaime? ¿Y luego qué pasó cuando dejaste de preguntar? Entonces, Zaqueo para mí es importante. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, la verdad está ahí si la quieres saber. Y Dios está cerca si quieres en verdad conocerle. Pero ¿cuánto quieres realmente? ¿Qué te puede estar distrayendo? Y dices, bueno, pues ya ni modo, mejor lo veo al rato en YouTube, porque seguramente alguien está aquí con su iPhone filmando, ¿no? Entonces mejor así. Pero él quiso. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Un viejito en Tehuacán que era lo más tremendo que he visto en mi vida. Y al final de su vida, su hijo, que era segundo después de él, de tremendo, iba todos los días a orar con él y leer la Biblia con él y enseñarle a leer, y terminó su vida creyente. Y él decía, porque tenía a la gente que decir de él, mucho. Y él decía, bueno, si Dios hablaron, si de Dios hablaron, ¿qué no van a decir de mí? Entonces, pues, murmuraban, hablando mal de Dios, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿te acuerdas? A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y luego dice, pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, puesto en pie, ya están cenando y la gente está por dentro y por fuera, todo así, es un circo. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo consideraba que no perdía nada al conocer a Jesús, aunque perdía todo eso, que no perdía nada, que aún así quedaba rico y estaba ganando. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos. Y algunos sí necesitan subir a un sicómoro porque todavía no lo ves. Lo escuchas, pero no lo ves. Entonces necesitas buscarte un sicómoro y subir, treparte. Y la gente va a decir al rato, ¿y qué hace este con Jesús? No. ¿Qué hace Jesús con este? Esa es la maravilla. Que un pecador quiera tener perdón, eso no es gran cosa, eso no es sorpresa. Ya sabemos cómo se siente querer perdón. Pero que el que perdona quiera, o sea, cambia su rumbo y cambia todo eso, con tal de llegar a un pecador. Eso sí es como, ¿y quién es así? Pero es el Dios que necesitábamos, es el Salvador que nos convino. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que ellos oyeron, lo vamos a ver después, es el hijo de Adán. Porque Adán también le dio una promesa a Dios, pero lo veremos después. Que la simiente de la mujer, después dice, okay, entre todo eso también, pero Abraham va a ser una mujer que es descendiente de Abraham. Después dice, es una mujer que es descendiente de la tribu de Judá. Luego dice, es una mujer que es descendiente del linaje de David. Luego dice, es que va a nacer en Belén. Luego dice, ¿cuándo? Luego dice, ¿cómo? Y luego lo cumple. Entonces Abraham, de lejos, pudo decir, yo creo que sí lo hará. Porque así estuve, literal, con mis dedos sobre la sangre de mi hijo y sentir lo que sería hacer cesar ese latido. Sé lo que es perderlo y recuperar. Entonces todos nosotros de ahí venimos también. Sabemos lo que es perder tu alma, ¿no? Y podemos decir que la hemos recuperado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es Navidad. Ahora, después, porque vimos el árbol de vida en Apocalipsis, después hablaremos, ¿por qué tenemos así un, no que eso es de Babilonia? ¿No? Como rumores y alguien que no supo de qué estaba escribiendo, escribió un libro. Nomás derramó su bilis contra Roma y no supo ni datos ni la Biblia para hacerlo. Pero si checas, porque es artificial, creo que vino de China, no de Babilonia. Entonces, pero realmente, ¿qué es la historia? ¿Y por qué se empezó a hacer? ¿Y por qué luego nosotros lo tenemos aquí? Y algunos sí pueden estar escandalizados. Y digo, bueno, pero te invitamos a nuestro servicio del 21 de diciembre y va a haber posada después. Aquí en Semilla, entonces empezando a las 7 para todos. Es para todos, es a las 7 de la noche, domingo 21, y aquí vamos a tener eso y escuchar la palabra de Dios y poder cantar juntos. Y hoy es el último domingo de noviembre y podemos igual ya juntar todo eso, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y creemos que por obra del Espíritu Santo, Jesús nació de María Virgen, sufrió bajo Poncio Pilato. En la noche que fue entregado, tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, coman todos, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa que siempre dejaban, la copa del reino, y la dejaban. Sin beber, porque esperaban el reino de Dios. Tomó esa copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos. Y como luego menciono y lo comento, no entendieron, pero comieron y bebieron eso. Y le acompañaron a Getsemaní, les ganó el sueño. Arrestaron a Jesús, lo llevaron ante sumo sacerdote, lo condenaron a muerte, lo llevaron a Pilato, Pilato lo envió a Herodes, Herodes lo devolvió a Pilato, Pilato al final, ya de día, tuvo que condenarlo, porque si no se hacía un alboroto, y lo castigaron con látigos, y fue llevando su cruz. Y ya sabemos cómo, lo que sucedió después. Pero la Biblia dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces cuando llega la copa, si no te ha llegado, simplemente mojas el pedacito de pan sin levadura y así podemos tomar. Porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. pero ya va a ser diciembre y vamos a estar hablando y anunciando cómo vino a morir, resucitar, para también decir cómo regresará. Entonces, cuando todos han recibido, vamos a dar gracias. Y es difícil a veces para nosotros decir algo tan así, insignificante, ¿qué puede tener o qué puede decir esto? Pero la Biblia dice que como el pan, siendo muchos granos de trigo, pero ya es hecho en un solo pan, así nosotros siendo muchos, somos un solo pan, somos un solo cuerpo en el Señor. Y cuando lo mojamos en fruto de la vid, nos recuerda que eso es lo que cuesta. La sangre del Hijo de Dios es lo que cuesta amar a alguien como yo. Entonces, cuando lo tomamos, acuérdate, tal amor, eso es lo que cuesta amarnos. Y lo hizo. Y lo quiso hacer. Y no escatimó a su propio Hijo, y luego el Hijo dice, así Padre, hágase tu voluntad. Y cuando lo clavaban, mientras le crucificaban, decía varias veces, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces ha dicho esa frase sobre mi vida, sobre tu vida? Perdónalos, perdónala, perdónale, Señor, no sabe lo que hace. Su amor. Y hoy vive. Y podemos conocer ese amor. No solo oír, pero realmente conocer. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra y tus promesas, por ejecutar tan perfectamente, tan ampliamente tu plan, iniciar antes que naciéramos todo tu plan de rescate y de restauración, redimiéndonos. Señor, te damos gracias por el precio tan alto, preciosa sangre de Jesús, preciosa vida. Te damos gracias, Señor. Y por hacer las cosas como no lo habríamos hecho, para que tuviéramos que voltear a ver y tratar de entender y conocer al que nos amó tanto. Te damos gracias, Señor, por la redención en Cristo Jesús. Y tomamos. Gracias, Señor. Amén.